Blog de notas. La columna del Archivo General de la Universidad.
Bien, ya vamos por la segunda de este año, la segunda entrega de la columna del espacio aquí del Archivo General de nuestra Universidad de la República, y recibimos a Lucas Daveña nuevamente. Lucas, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Un gusto estar de nuevo por acá.
Y hoy venís acompañado.
Ahí va, vengo acompañado, está con nosotros la licenciada Alicia Casas, porque venimos a compartir también un cumpleaños, de cumpleaños en cumpleaños.
Otro momento cumpleaños.
Eso, en este caso de una institución, de un servicio universitario, del Archivo General de la Universidad, que en la forma institucional que tiene, que conocemos hoy, que habitualmente compartimos con ustedes nuestras actividades, cumple 20 años. La forma que adoptó el archivo en esta etapa reciente, la que conocemos hoy, cumple 20 años. En el 2002 fue fundado como servicio tal como lo conocemos, y Alicia protagonizó ese proceso en su etapa previa, en sus ideas, en su
concepción.
Se está riendo, se reía Alicia.
En su concepción y en la primera forma que adoptó, y bueno, fue la primera coordinadora académica del archivo durante casi todo este periodo, hasta hace un par de años que finalmente se jubiló. Alicia además dirigió el Archivo General de la Nación, en fin, una trayectoria importante en materia de la política archivística de nuestro país. En fin, docente también de la universidad, de la facultad, en la última etapa de la Facultad de Información y Comunicación.
Uh-huh. Alicia, bienvenida. Bienvenida.
Un gusto estar aquí. No, pero en realidad empecé como docente en la Facultad de Ciencias Económicas. Ustedes no eran nacidos en esa época.
¿Con la Facultad de Ciencias Económicas ya en el lugar donde está ahora? No.
Yo recuerdo que daba clases sobre el salón daba sobre Gonzalo Ramírez.
Ah, entonces sí,
se veían los árboles.
Ah, perfecto.
Claro. Desde el primer piso se veían los árboles, muy lindo, muy lindo. Era sobre ese lado, sí.
Ahí
estaba
está.
Allí, sí.
También docente de la Escuela de Bibliotecología.
Y también docente de la Escuela de Bibliotecología desde el 89, creo. Desde los 70, 89, creo, sí. Sí.
Bien, hablemos de lo que fue entonces, por el motivo del aniversario, el proceso de conformación del AU, ¿no? Del archivo. ¿Cuáles eran los antecedentes con los que se contaba?
Bueno, las instituciones no nacen como hongos.
Claro.
Nacen por necesidad, es decir, son las necesidades de la comunidad las que crean posibles objetivos para posibles instituciones. Y bueno, y ese es el caso del Archivo General de la Universidad. Es decir, nosotros no tenemos una tradición archivística muy grande. Siempre le atribuyo la falta de concepción archivística a que el principio de nuestra nacionalidad, digamos, nosotros no éramos muy letrados, nuestra administración era muy oral. Entonces, como no se registraba, había poco documento, entonces yo creo que no tenemos una larga tradición archivística como puede tener Argentina. Bueno, pero Argentina fue, bueno, virreinato, ¿no? Capital del virreinato. Entonces tienen muchos documentos, no es el caso nuestro. Y en la universidad pasaba lo mismo, es decir, si la universidad, y me repito y repito lo de, bueno, que la universidad es el país, la universidad refleja lo mismo. Es decir, no había una larga tradición archivística. Pero llegado un momento, la propia administración fue creando las condiciones para la creación de ese archivo. Yo les decía en una presentación allí que en el año 85, cuando terminamos la dictadura, ¿no? En la dictadura estábamos todos fuera. Todos fuera. Mi marido, yo, todos fuera.
Eso te iba a decir, en esa casa se respiraba amor por la historia y por estar recopilando todo permanentemente con José Pedro Barrán.
Sí. Yo empecé en el año 79 con este asunto, que estábamos con José Pedro en Liverpool. Yo empecé en Liverpool, no empecé acá. Empecé en Gran Bretaña. Pero luego de la dictadura, en el año 85, la dictadura, digamos, pasó y arrasó, como todos sabemos, ya no voy a hablar de eso. En el año 85 las actividades de la universidad crecieron y crecieron mucho. Imagínense ustedes que estábamos todos afuera y todos tenían que volver. Y al volver a la universidad, eso se hizo mediante concursos. Claro. Todo el mundo concursó. Es decir, la universidad en ese sentido es prístina. Y bueno, los llamados, las restituciones, etcétera. ¿Eso qué genera? Genera una cantidad de expedientes, cada persona es un expediente. Entonces, imagínense ustedes la cantidad de documentación administrativa que se produjo. Y eso se fue reproduciendo y no había espacios para eso.
Un periodo más fermental en cambios institucionales y muchas novedades. Bueno. Creación de nuevos servicios, creación de facultades, algunas facultades como la Facultad de Ciencias o la Facultad de Ciencias Sociales son creaciones de ese periodo, creación de carreras, toda la oferta de posgrado que hoy conocemos y ámbitos donde la universidad participó y que implicaron discusiones profusas. Pienso en la creación del PEDESIVA, por ejemplo, que son todas discusiones ese año que produjeron documentación.
Todo se documenta. Es decir, nosotros somos de herencia española. Nuestra administración es de herencia española, digamos, es derecho romano a través de España, donde se registra todo. Cada uno de los procedimientos que se hace se registra. Imagínate lo que fue la creación de la Facultad de Ciencias Sociales, con las discusiones que se tuvo. Eran los altos de papeles.
Contanos entonces, Alicia, hacia el 2002, cuando se formaliza la creación de este servicio de archivo, ¿cuál era la situación?
La situación había, de alguna forma, a fines del siglo, había colapsado la cantidad de papeles. Papeles que habían, que no eran documentos oficiales, no eran simplemente qué linda vas a quedar en esa foto.
Ramiro, nuestro productor, en este momento Alicia le está tomando una foto que va a quedar para el registro, justamente la importancia del registro en nuestra web.
Un registro gráfico es ese. Entonces, al haber tanto documento, era necesario tomar algunas medidas. Y sobre todo, viendo que todo lo que había en los papeles no eran todos expedientes relativos a determinado asunto, sino que había copias, había borradores, había de todo. Entonces se formó una comisión, se hizo una comisión de selección, de valoración y selección documental. Es decir, qué es lo que vamos a guardar y qué es lo que no vamos a guardar. Bueno, y esa comisión comenzó su trabajo un poquito, yo diría por el 2001, y en el 2002, bueno, se hizo la instalación de del archivo. Pero ¿cómo se hace? ¿Cómo se instala un archivo? Un archivo necesita una ley atrás. Todo lo que se hace en archivo necesita documentos jurídicos, dispositivos jurídicos atrás. Se creó mediante una que, ¿cómo se llama? Vamos, nenes, ¿cómo se llama? Miren, no se les va a poner falta.
Alicia, no. Profesora con los
colegas. ¿Por una ordenanza?
Sí. Una ordenanza. Entonces se creó la ordenanza.
Aprobé, usted estudia más para la
próxima. Sí. Una ordenanza. Entonces creó la ordenanza, es de febrero del 2002.
Uh-huh. Y el archivo... Porque no es solo guardar, obviamente, ¿no? Es guardar, ordenar, clasificar, porque guardar solo no alcanza.
No. Bueno, entonces la ordenanza fue de febrero, es del 2 o el 3 de febrero, y la instalación del archivo fue en abril.
Con un seminario, una actividad
académica. Con un seminario, sí. Siempre, a todo esto, el archivo ya estaba trabajando como si fuera archivo. La verdad es que éramos un poco atropelladores, quizás. Estaba trabajando como archivo. Había hecho varios seminarios.
Ahí capaz que también interesa compartir... ¿cuáles eran las preocupaciones? Porque, por ejemplo, se crea un archivo... que dé soporte a la gestión administrativa de la institución, pero también se crea una estructura académica, un archivo que también tiene una pata de preocupación por la investigación histórica.
Claro.
Fueron muy de la mano esas preocupaciones.
Esas cosas fueron de la mano. Fueron de la mano porque un archivo, según la antiquísima definición, el archivo es apoyo de la administración y de la historia. Bueno, ¿de la historia para qué? De la historia no solo para el mantenimiento de papeles que digan que el 18 de julio se hizo tal cosa, sino que se guardan con un sentido de uso. Es decir, el sentido del archivo es conservar para la consulta. Es decir, no conservar al cohete, conservar para la consulta. Entonces, la consulta trae aparejada la investigación, y la investigación histórica en el archivo es, yo diría que es un puntal, diría que es un mojón, porque la investigación histórica es la que le ha dado al archivo como tal
vista. Ahí va.
Seguro, se le conoce, es decir, todo el mundo sabe de la investigación histórica, sabe del archivo por la investigación histórica, porque es muy glamoroso. Yo lo sé eso, que la investigación histórica es una cosa muy linda, muy linda, y allí se hace con un nivel muy alto. Nivel muy alto.
Lo sabemos porque los ciclos que ha tenido el agua acá, pasando a recomendarnos cada una de sus investigaciones y los registros archivísticos que han tenido.
Sí, sí, sí. Lo que pasa es que la gente que está allí es una gente muy capacitada y muy trabajadora. Y el nivel de la investigación es muy bueno y muy alto. Muy alto, y eso, bueno, eso corre aparejado con el criafama, ¿no?
Capaz que pensando un poco la cómo han convivido en esta etapa desde la gestación, desde la concepción del AU como servicio, y a lo largo de este periodo, la relación entre investigación histórica y las preocupaciones por la conservación documental, capaz que conviene recordar ahí una figura que junto con Alicia impulsó ese proceso, que fue la historiadora Blanca París.
Blanca París fue, yo diría, el pienso primero. Es decir, Blanca está en el año 46 del siglo pasado, estaba estudiando en la Argentina. Vino al Uruguay, se recibió, fue la primer licenciada en historia de la facultad que se había creado en el 45. Ella se recibió, creo que en el 49 o en el 50, por ahí.
Se terminó de recibir un poco después, pero ese trabajo con el que se recibió a mediados de la década del 50, pero empezó a trabajar en la temática vinculada al liberalismo en la universidad en el siglo XIX, a partir de una encomendación de ordenar justamente el archivo de la universidad.
El archivo que existía en ese momento y que luego le perdimos un poco la pisada.
Una resolución del año 48 que en el marco de la conmemoración del centenario de la universidad del año 49, investigación histórica, aniversarios y construcción de memoria institucional y de identidad y preocupación por el archivo, son cadenas que se asocian, digamos, en distintas coyunturas. Una de estas es la del centenario de la universidad, y es el primer trabajo de Blanca sobre historia de la universidad, que surge de ordenar
papeles.
Claro. Que se conservaban en el rectorado.
Sí, pero ella tenía mucha experiencia, porque luego adquirió mucho más, por cierto, porque estuvo en el exterior mucho tiempo, pero Blanca fue, digamos, la constante, el leitmotiv de su vida, digamos, fuera de lo que era la academia, la historia, fue el archivo. Es decir, no hubo rector, no hubo decano, no hubo pinche al cual Blanca no le metiera en la cabeza la necesidad del archivo, de volver a recuperar lo que era el archivo. En ese momento no existía ni siquiera la carrera de archivología. Claro. No existía nada, no había nada. Y allí estaba Blanca trabajando. Es decir, Blanca con la autoridad que tenía Blanca, porque lo que te decía hoy de la autoridad, Blanca era una persona... con autoridad, no autoritaria, sino autoridad. Y ella lo hizo a través de toda su vida, y lo hizo con todos. Y no hubo seminario que yo haya asistido donde Blanca no hablara, que no, aunque fuera de lo que fuera, Blanca me echaba lo del archivo. Fue realmente, yo creo que el Blanca fue, digamos,
pionera absoluta.
Sí. Sí, Sandut.
Y hubo otro momento también, algunos años después, durante el rectorado de Mario Casinoni. Mario Casinoni fue el rector en el contexto de la aprobación de la ley orgánica, en momento de muy fermental de discusión de asuntos que atraviesan hasta el día de hoy la preocupación por las políticas universitarias en materia de investigación, de extensión, incluso de formación de posgrados, políticas docentes, claro, etcétera, de estructura, digamos, esas discusiones que acompañaron, digamos, a la estela de la aprobación de la ley orgánica a lo largo de la década del 60. Pero es interesante ese momento de mucha preocupación por el futuro de la institución, por modernizar la institución, tuvo también un momento de preocupación, tuvo acciones, digamos, en torno a preocupación sobre preservar la memoria. Y, por ejemplo, de nuevo, un nuevo impulso a un nuevo ordenamiento del archivo, que a su vez siempre fue un problema, ¿no? Porque sí, es interesante, porque parece ser recurrente. Habría habido un primer ordenamiento a principio de siglo con Eduardo Acevedo, luego ese impulso en el momento del centenario de ordenar esas cajas que existían y hacer esas fichas que, en el cual trabajó Blanca Pari siendo estudiante. Luego, en el 61, también se encarga un trabajo de ordenamiento de papeles que estaban dispuestos en cajas y en estanterías, según los relatos, pero no con demasiado orden. Me parece interesante esto, un momento de pensar mucho el futuro, también es una oportunidad de mirar hacia atrás. Y ahí, de nuevo, Blanca París, esta vez ya con Juan O'Done, ganan un nuevo premio que la universidad convoca en oportunidad de un nuevo aniversario, en este caso el centenario de Oribe, que fue uno de los fue firmante de uno de los decretos consagraron la instalación de la universidad en ese proceso relativamente largo, digamos, de mediados del siglo XIX, de fundación de lo que luego sería la Universidad de la República. Ganan y empiezan a publicar sus trabajos sobre historia de la universidad a partir de una de esas convocatorias institucionales en el marco de celebración de estos aniversarios, que también implicó un trabajo de ordenamiento del archivo. Entonces, no sé, uno puede ver como a lo largo del tiempo la preocupación gestionar la documentación y esas dificultades. Quizás el 2002 marca un hito en el sentido de consagrar un servicio destinado a eso específico, pero que siempre estuvo acompañado por la preocupación por la historia de la institución, por la historia de la institución en el contexto más amplio del país, las preocupaciones de
y que tuvo que también sobrevivir la intervención.
Bueno,
larga.
Y la documentación ahí tuvo algunos avatares particulares. Estamos incluso trabajando por estos días en reconstruir algunos detalles de ese proceso, porque, por ejemplo, hubo un proceso de transferencia de documentación muy importante de la universidad al Archivo General de la Nación durante el periodo de la intervención. Eso, por ejemplo, dejó a la universidad, por un lado, desbordada de papeles en sus oficinas, pero sin esta documentación, que era la que habían ordenado, que había ordenado Blanca París primero en el 49 y después en el 61, que fue transferida a la GEN. Entonces también
estaban los documentos de todos los servicios, de todos los servicios. Están ahora allá en la calle San Martín.
Pero, por esos años, 2000-2001, también Alicia encabezaste ese trabajo de catalogación de esa documentación que está en el AGN, de lo cual, que hoy podemos acceder a consulta en el AGN, pero que en ese momento incluso era muy difícil acceso.
No se podía. Recién en el año 85, cuando nos habíamos reintegrado, yo me había reintegrado a la universidad, fui así, con malas maneras. A pedir los documentos de la universidad en la calle acá en Convención, que es donde estaba y donde estaba, sigue estando hasta el año 80 más o menos, del 49, del 1849, ¿no? A 1888 creo que es lo que está acá en la calle. Pero un personaje que no lo nombramos y que vale la pena nombrarlo fue Ravignani. Ravignani fue un tipo que tuvo un... Ravignani era un argentino. Y fue director... el Instituto Ravignani, ahora se llama justamente el Instituto de Historia de la UBA, se llama Ravignani, de hace años ya. Pero Ravignani tuvo una influencia muy grande en todo lo que fue luego de la fundación de la Facultad de Humanidades y todo el trabajo...
Dirigió el Instituto de Historia de la Facultad.
Del Instituto de Historia de la Facultad, es decir, se ve la letra de Ravignani, atrás está la letra de Ravignani.
Ravignani tuvo toda una política de publicación de fuentes. Para la historia del Uruguay.
Que eso venía de la
Argentina. Incluyó estas fuentes, ese trabajo de transcripción de fuentes de historia de la universidad en uno de sus tomos. Por ejemplo, las actas del Consejo Universitario del siglo XIX se publicaron con motivo del centenario.
Con el motivo del centenario, claro. No, fue un lindo periodo ese.
Capaz que me parece como coletazo también para traer un poco el avatar posterior, digamos, de puesto a funcionar este servicio a partir del año 2002 y un poco retomando esta situación de no contar con ese importante acervo documental en la institución. las series históricas con las que se fundó el Archivo General de la Universidad fueron relativamente pocas, digamos. Por ejemplo, las actas del Consejo Directivo Central, las actas de la Asamblea General de Clausura, pero no toda esta otra papelería que había sido trasladada. Entonces también me parecía interesante, capaz, comentar, Alicia, algunas líneas de trabajo que no estaban tan prefiguradas en esa etapa. Pienso en dos. Una, todo el trabajo vinculado a los archivos privados, que implicó todo un trabajo de recibir donaciones, sí, o sesiones en custodia, y todo un trabajo de cómo tratar esos archivos tan peculiares, que son esos archivos privados sobre los cuales en otras oportunidades hemos conversado en estas columnas, de universitarios, tanto de personas como de instituciones, por ejemplo la Federación de Estudiantes, que vinculadas con la universidad nos echan luz y nos permiten tomar contacto con el pasado de la institución, pero a través de los, no de archivos institucionales, sino de archivos privados. Y quizás otra línea que tampoco estaba prefigurada tuvo que ver con el trabajo con materiales audiovisuales, digamos, que tuvo que ver con básicamente en su primera etapa con encontrar un riquísimo acervo de películas, producidas por la propia universidad, que dio lugar a toda otra línea de trabajo. Parece que estas dos líneas ejemplifican dos actividades del archivo en esta etapa, sí, que no necesariamente estaban prefiguradas.
No, sí, no estaban, pero ahí se iniciaron. Pero lo que omitimos en toda esta larga charla que hemos tenido, son y 26, es la importancia del archivo como instrumento de la administración. Porque ustedes no se olviden que los documentos estos de los cuales hablamos, los históricos, fueron documentos administrativos, llevaron a la idea histórica por pasó el tiempo, por importancia, etcétera. Pero la administración en sí misma funciona bien cuando hay un archivo detrás que mantiene las reglas, los reglamentos en vigor. Y se hacen las cosas de acuerdo a las normas jurídicas.
Y en eso estamos un poco en unos escalones más arriba que hace 20 años.
Digamos. En eso estamos mucho más arriba y ahora estamos nuevamente, como lo dije, estamos en un momento dado, el gran problema fue la proliferación de papeles. Había papeles de más, fenómeno. Ahora, ¿qué es lo que hay de más? ¿Registros? ¿Qué registros?
Informático.
Claro, claro.
Todo en digital.
Claro, todo es digital, fenómeno.
Ahora, no, pues de hecho además la universidad empezó un camino hace ya tiempo de digitalización de todo sus procesos.
Ahora, ¿ustedes
procesos?
¿Creen que los servidores y la nube tienen capacidad infinita?
No, ya hemos aprendido, claro, porque hemos hablado con gente especialista en matemática que la nube no existe, todo está en un lugar guardado. Físico.
Bueno, y eso no es infinito. Ajá. Entonces volvemos otra vez al año 2002 o a principio de siglo, digamos, porque allí yo creo que va a haber que hacer una selección juiciosa de lo que se va a guardar, porque si no, dentro de 5 años estaremos como a principio del siglo otra vez.
Para eso el contexto es que la universidad a su vez cuenta con un servicio
con profesionales,
procesos establecidos, con todo un trabajo que también hemos compartido en alguna otra columna acá, vinculados a la elaboración de tablas de plazos
precaucionales. Pero el asunto no es solo la elaboración de una tabla. Tú puedes tener una tabla, pero yo archivista no sé cómo esa tabla la puedo convertir para ponerla acá, para mandarla allá.
Estamos claramente en nuevos desafíos,
estamos
vinculados
en un desafío muy grande, porque ahí van a tener que trabajar la Facultad de Ingeniería, el CESIU, la Facultad de Derecho, van a tener que sentarse todos, cada uno, a estudiar el procedimiento y el proceso para luego poder continuarlo, porque si no vamos a estar en lo mismo.
Desafío mucho.
La verdad que nos quedaríamos un rato charlando con Alicia, Lucas. No, Alicia se le hace tarde. Nos controla, está para hacer un programa de radio, Alicia, porque nos controla el tiempo con más rigurosidad que nosotros mismos.
Sí. Una buena productora. Sí.
Completamente. La verdad fue un gusto, Lucas, que hayas compartido esta charla con Alicia. Fue un verdadero placer poder recibirla y contar, hacer esta revisión hacia atrás, para poder comprender cuál es el AGU que tenemos hoy en día. justamente.
Tenemos. No, trabajan muy. Un NAU con gente muy capacitada y que trabaja muy bien y mucho.
Lo celebramos la semana pasada con una pequeña actividad en la sala Mayolo de la universidad. Contamos con la presencia del rector y del prorector de gestión, digamos. Fue un buen momento con todo el equipo que actualmente conforma el archivo e incluso compañeros que trabajaron en estos 20 años y que ya no están trabajando más en nuestro servicio. Sí. Y con colegas, digamos, que nos acompañaron. O sea que estamos muy entusiasmados. Digamos,
eso sí. Te fuiste elogiado vos, Lucas, y todo el equipo por parte de la exdirectora. Así que con eso creo que tenemos que cerrar.
Nos vemos el mes que viene.
Nos vemos dentro de un mes.
Facebook, Uniradio. Twitter, @UniradioUdelar. Instagram, Uniradio UdelAr.